diario.
Estás por escuchar un nuevo episodio de Todo Lógico, un podcast donde amamos la tecnología, pero no pretendemos ser otro podcast geek del montón. Todo Lógico es un proyecto creado con ganas de compartir. ¿Compartir qué? Compartir vivencias, experimentos, ideas que surgen en momentos de ocio y que más personas deberían escuchar. Compartir nuestro amor por la tecnología y el mundo moderno en el que vivimos, pero abordándolo desde la perspectiva real. Pues al final, existimos en un mundo lleno de colores y experiencias, donde no todo siempre tiene que ver con tecnología, aunque siempre esté ahí. Todo Lógico es el hogar de los creativos, los curiosos, los ociosos, donde hacemos y exploramos toda clase de cosas interesantes que tenemos a nuestro alrededor. Así que prepárate para disfrutar un rato y déjanos acompañarte mientras hablamos de una cosa más que nos apasiona. Hoy es el caso de las pantallas. Hoy en día tenemos una cantidad increíblemente confusa de tecnologías que podemos elegir y hoy te explicamos cómo funcionan algunas de las más comunes para saber qué es mejor para ti, cuál es la que mejor te conviene. Pues bien, hoy es miércoles, una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una preciosura. Hasta se me va el aire. Volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a hablar de tecnologías de paneles, pantallas e iluminaciones, ya que puede ser bastante confuso y abrumador echarse un clavado para ver qué es lo mejor para nuestras necesidades. Así que hoy vamos a romper una regla en Todo Lógico. Vamos a ponernos un poco técnicos para explicarte algo que muy pocas personas se toman el tiempo de explicar. Así que bueno, pues bienvenidos. De hecho, estamos aquí el día de hoy. Acompáñanos porque traje al experto, ya que yo más o menos le he ido entendiendo un poquito a este tema. De hecho, me avergüenza, no les voy a mentir, me siento un poco avergonzado de ese episodio donde hablaba de la televisión de la Sony A9S Master Series, porque creo que me hice bolas con mi explicación de los tipos de paneles, todo eso. Es algo muy difícil de entender. Y hoy traigo a Eric, que es prácticamente ya un experto en todos estos temas. De hecho, me sorprendió porque una vez que salimos me está explicando y me iluminó. Y pues justo con él, hoy vamos a aprender todos juntos, pues de qué va cada tecnología, cada tipo de panel, cada cosa, porque la verdad es que es una cosa confusísima, a más no poder, como no sé si existe esa palabra de confusísima, que confunde mucho, pues. Joven, bienvenido al estudio teológico, pásele, siéntese, agarre.
Gracias.
Su cafecito.
Cada que venga,
lo quiera tomar.
Así como el John Cena, mi canción va a ser la de Cyborgs. Porque estoy pensando retomar mi podcast daily de tecnología. Vayan a echarle un ojito al feed. Estaría muy bueno que retomaran alguno de los episodios que hice y me dieran alguna sugerencia. Pero bueno, soy John Cena. Y los aplausos, ¿por qué no? Puedo entrar con los dos al mismo tiempo. Aquí, alimentando mi ego, ¿a poco no?
No, no es cierto. Justo ahorita que mencionas eso de cyborgs análogos, hay un episodio justo que hablas de qué televisión barata elegir, algo así se llama el episodio.
Sí,
buen episodio,
justo
recomendadísimo.
Eran televisiones baratas con puertos HDMI 2.1, pero ya pasó mucho tiempo y yo le haría update porque sí, aparte se han encarecido y había un modelo nano cel de LG que ya no se vende porque ya pasó mucho tiempo. Entonces yo creo que ese panel ya ni en pedo lo encuentras, pero bueno, ya esa es otra cosa, pero gracias, como siempre, es un gustazo andar por acá. Y hoy un señor temazo, a mí me encanta esto, yo prácticamente tengo que explicar todo esto una vez al mes en mi trabajo, entonces es como para darle refresh y me gusta mucho leer, he estudiado como no tienen una idea.
Diles, ya no te voy a explicar, te paso el podcast de Todo Lógico y escucha y te enteras.
Ándale, sí, prácticamente. Así que si eres del corporativo y estás escuchando esto, disfrútalo, porque esto es como el onboarding, pero en puro audio. Y los que sean de inteligencia auditiva, mira, se van a dar un deleite porque siempre nos quedan unos episodiazos aquí en Todo Lógico. Entonces, pues, ¿qué te parece? Claro.
Bastante bien. Pues ahora sí, les explico por qué hicimos este episodio ya a detalle. Pues ya tenía ratito con ganas de grabar esto porque, como decía, tengo más o menos voy entendiendo, pero justo ahorita que estamos haciendo la escaleta me doy cuenta que todavía no entiendo la mitad o más de la mitad de los temas que tenemos que hablar aquí. Y me di cuenta de que casi nadie explica esto. Creo que el único canal, por lo menos en español, que he encontrado que te explica sin darte tantas vueltas, sin ser tan abrumador, cómo funciona este tipo de tecnologías, al final las pantallas, Es uno de... Estoy confundiéndolo. De hecho, te iba a decir Neil Red, pero ese compa no tiene nada que ver con esto. Este, de Nate Gentil, que es un español que tiene nombre así de gringo,
es,
por alguna
Nacho
razón.
El Gentil. No, es italiano, Nacho de hecho. El Gentil. Se produce, ah, bueno. Se pronuncia Nate Gentile. Entonces, Gentile. Nacho
bueno,
el Gentil.
Peor tantito. Pero bueno, él es de las pocas personas que sí. Se toman la molestia de explicar. Pero bueno, quería que Todológico también sea un lugar para que, en caso de que te estés buscando un monitor, una televisión, un equipo de trabajo, qué sé yo, sepas a dónde ir y orientarte, porque creo que es algo que tenemos todos los días en nuestra vida cotidiana y nadie sabe qué carajos pasa con todo esto. Tú preguntas en las tiendas, ¿y cuál es la diferencia entre QLED, NeoLED y QNED? Y te dicen, no, pues que se ve más chido, ¿no? Y te quedas así como que más o menos igual. Entonces, para eso es este episodio. Entonces, joven, pues vamos empezando de una vez. Empecemos por el principio, porque sabemos que Todológico no sería lo que es si no empezáramos por el principio.
Así entonces, es.
Tipos de iluminación. Tenemos cuatro principalmente. Tenemos LCD, que es lo que comúnmente nos llaman LED. Mini LED. OLED y micro LED, que de hecho es curioso porque en inglés siempre es LED, pero pues a nosotros nos funciona más decirle LED. Y recordemos que es LED, es diodo emisor de luz, ahora sí me acordé.
Uh-huh. Light Emitting bueno, pues, Diode.
Exactamente. Entonces, bueno, pues vamos a la explicación. Tenemos de entrada tres tipos de LCD, pero pues te dejo el micrófono, que tú eres el experto.
Así es, muchas gracias. Bueno, cada que nosotros vemos una pantalla, al final, ¿qué es? Es un marco de plástico, o de aluminio, o de ambos, porque hay televisiones que tienen marcos de aluminio, y al final es una sucesión de filtros y cristales que emiten esta imagen que nosotros percibimos. Al final, un monitor convencional, una tele LCD de toda la vida, probablemente el monitor de tu computadora, de tu laptop, es de tu laptop, ¿eh? Ahí ya ando ahí. El monitor de tu laptop suele ser LCD, ¿ok? La tecnología LCD es muy peculiar. ¿Por qué? Porque tiene una luz detrás.
Disculpe usted que le voy a interrumpir, pero perdón, se me estaba pasando algo muy importante. Episodio particularmente es muy importante que demos el temario justo para que la gente sepa de qué vamos a hablar y si les va a servir o no, que yo espero que sí. Ver, perdón, perfecto. Antes de irnos de lleno.
Ya estaba inspirándome, pero bueno, a ver.
Perdón, es que eso es algo que, eso sí no sería todo lógico si no decimos de qué vamos a hablar.
Entonces, de hecho.
¿De qué vamos a hablar? Tipos de iluminación. Decía LCD, mini LED, OLED, micro LED, tipos de paneles, vamos a hablar de los paneles TN, VA e IPS, y qué significan los términos de mercadotecnia QLED, NeoQLED, QNED, Quantum Dot, Triluminos, ULED, NanoCell, etcétera, tecnologías adaptativas, lo dije bien hace rato y ahorita ya se me fue, tasa de refresco variable, el VRR, a la madre, no sé qué es, ALLM.
Modo de baja latencia automático.
Input lag, G-Sync, FreeSync, HDMI 2.1 y 2.0. Y por último, ¿para qué sirven cada uno de estos? Entonces, ahí les dejamos el temario, o sea, va a estar bastante
completito. Sí, va a estar re bueno,
Entonces, yo ya estoy emocionado, ya siento que estoy tomando un día de clases de esos que me hacían falta. Entonces, ahora sí, perdón.
Ahora
retomemos.
Sí. Muy bien. LCD. Retomamos. Así es. Entonces, el LCD es la tecnología más tradicional. Al principio, a mí me da mucha risa porque lo escucho en podcast de España que dicen, joder, tío, ¿alguna vez alguno de nosotros tuvo un televisor de culo? Ya sabéis, estos televisores cuadradotes, grandotes, monstruosos, que tenían un culo enorme. Estos televisores contenían bulbos. Esos no tenían bulbos. Era una televisión de rayos de tubos catódicos. Justo, que al final tenían una especie de proyector detrás. Y esto creaba la imagen a través de una serie de filtros que no es muy diferente de un LCD. Lo que pasa es que se inventa la tecnología del LCD para miniaturizar estos televisores. Y lo que antes cabía en un culo enorme, aunque eso se escuche muy mal, pero recordad, soy español, así que puedo decir culo a diestra y siniestra, a diferencia de vosotros latinoamericanos o mexicanos. Entonces se miniaturiza, las televisiones se hacen mucho más delgadas. E incluso lo que conocíamos como TVs de plasma funcionan funcionan básicamente de la misma forma. Lo que pasa es que las televisiones de plasma no tenían una luz detrás como las LCD, sino que eran como estos focos de comisaría de policía o de oficina o de baño, así que seguramente las han visto, son estos tubos largos que suenan, zumban, y adentro tienen un gas que está siempre siendo excitado, disculpen el doble verbo, por corriente eléctrica. Entonces produce esta retroiluminación y tenemos una capa de colores, ¿ok? El LCD es exactamente igual, pero ya no tenemos este gas que está siendo excitado siempre, sino que justo, como decía Daniel hace rato, tenemos unos diodos emisores de luz, que eso significa LED, Light Emitting Diode. Entonces, este LED le pasa la corriente eléctrica, se ilumina, muchos LEDs son blancos, otros son azules, ¿ok? Nosotros vemos, pues, las lucecitas de colores, pero siempre en la primera capa de un panel hay muchos foquitos blancos o azules en su defecto, ¿ok? De hecho, producir luz azul es siempre mucho más fácil que producir luz blanca. Entonces, está este panel LCD, le sigue una capa de filtros polarizantes que evitan que nosotros veamos el chorro de luz blanco. Tenemos después una capa con los píxeles, lo que conocemos como RGB, que sería una capa muy fina donde contiene unos subpíxeles de color rojo, azul y verde. En el caso, por ejemplo, del OLED de LG, hay otro más que es de color blanco. Pero OLED es otra cosa diferente, no nos adelantemos. Y pasa la luz blanca o azul, se altera a través de estos subpíxeles que son un filtro. Estos subpíxeles se apagan o se prenden, o mejor dicho, cierran sus compuertas y abren sus compuertas dependiendo el contenido que esté en la pantalla. Llega al panel frontal que está cubierto por un cristal y es lo que nosotros vemos. O sea, las televisiones verdaderamente son una obra de ingeniería. Son uno de los mejores inventos que tenemos. Y hoy tenemos unos televisores tan delgados, es impresionante. O sea, yo he llegado, más bien en mi vida llegué, y todavía mi abuelita tiene en su casa estos televisores de tubo de rayos. Y, o sea, son tecnologías duraderas. O sea, hay televisores en casa de mi abuelita. Hay uno que tiene como 20 años, la mendiga tele, y ahí sigue, como si nada. Es increíble. Y los televisores, dependiendo la marca, estos LCD, también hay unos que son súper duraderos. Yo aquí en mi casa tengo tres teles que tienen como 10 años cada una. Son modelos del 2014. Entonces, pues realmente están hechos para durar en cuestión de hardware. Sí, claro. Ya en software,
de hecho,
es otra cosa.
Ahorita, yo voy a tomar la libertad de explicar algo. Si me equivoco, me corriges.
Dale, dale.
Porque dices de que se cierran las compuertas, todo. Y a ver, ¿cómo funciona? ¿Que nuestros monitores son mecánicos? Bueno, no. De hecho, voy a tomarlo de ejemplo de algo mucho más básico, algo que de hecho vemos de vez en cuando, sobre todo en los Kindle, en algunas tecnologías que es el digital paper, si no me falla el término.
Uh-huh, justo.
Que lo que hacen al final es como que la tecnología más simplificada de lo que en realidad vemos en un monitor LCD y similares. Y es que al final es una especie de, ¿cómo podríamos llamarle? Bueno, una especie de algo, que creo que es un químico, no sé, no te explicar, que reacciona a las cargas electromagnéticas, ¿no? Entonces, mientras más carga le vayas dando, digamos que es como que una especie de filamento que se va retorciendo, y mientras más se retuerza, más color o menos color, o más contraste, es la palabra correcta, te va a dar. Entonces, más o menos, o sea, esto es muy a grosso modo, pero para que se hagan una idea, así funcionan las pantallas LCD hoy en día. Obviamente con tecnologías más avanzadas, con muchas más palabras, con mucha más ingeniería. Esta es la forma más básica de decirlo. Imagínate que tienes un papel con diferentes lados y dependiendo de cuánta intensidad quieras que muestren en la pantalla, cuánto contraste, se van retorciendo para dar paso a más o menos luz, en términos muy básicos, y pues así funciona, ¿no? De hecho, es muy interesante porque el digital paper es muy versátil porque pues, sí. Es muy sencillo, ¿no? Entonces, más o menos para que se hagan una idea de a qué se refiere y con que se abren y se cierran y eso.
Así es.
Todo tiene que ver con electricidad y magnetismo. Entonces, más o menos para que se hagan una idea. Ahí sí sería mejor hacer un video, pero pues es un podcast, ¿no?
De hecho, sí, al final, de hecho, esto que te explicas es casi cómo funciona el OLED. Ya les explicaré eso más adelante, pero justamente al final recuerden que los televisores, en un televisor siempre hay un procesador. aunque sea un televisor muy viejo, siempre hay una unidad de procesamiento básica. Y en los televisores que tenemos hoy, que tienen super procesadores que ya quisiéramos haber tenido en una computadora de hace 20 años, por la potencia, al final el procesador le dicta a la capa de subpíxeles, al RGB, oye, tú tienes que hacer esto en este momento. O sea, al final siempre hay una serie de instrucciones que están dictadas por un componente mayor y es lo que provoca los cambios. Entonces, lo que nosotros vemos al final es un resultado justo de la interacción física y química. En este caso, hay algunos diodos que tienen elementos químicos, que son casi todos, y los elementos físicos, que sería la electricidad, casi todo. O sea, le mandas un chorro de corriente y se enciende ese grupo de píxeles. Ahora, no todas las retroiluminaciones son iguales. Hay televisores que, aunque son LCD, hay unos que se ven peores que otros. ¿Por qué? Porque hay tres principales tecnologías de iluminación. O sea, no todas las lámparas de luces que tienen detrás son iguales. Hay algunos televisores que tienen Edge LED. Edge significa borde o esquina. Estos televisores, por lo general, tienen una sola tira de LEDs en la parte inferior de la pantalla. El lado inferior es el estándar. Hay algunos televisores que lo pueden tener arriba, pero por lo general los de mejor calidad lo tienen debajo. Hagan de cuenta, es una tira de luces como las de Navidad del arbolito, pero blancas o azules, y están en el borde inferior de la pantalla, donde está generalmente el botón de apagado. Se encuentra de ese lado, entonces ese Edge LED proyecta su luz hacia arriba y es lo que ilumina toda la televisión y se crea este efecto. Ustedes se pueden dar cuenta cuando un televisor es Edge LED, porque si ponen un contenido oscuro y le pican al botón de menú y se ilumina la parte del menú, se ve luego como la fuente más iluminada sale de abajo hacia arriba, como una estela de luz que se proyecta al cielo. Más o menos así se ve. Por lo general, el Edge LED es la tecnología más barata, es la que está más trabajada y tristemente es la que peor se ve, especialmente en contenidos muy oscuros. El LCD siempre va a ser la peor tecnología para ver contenidos con mucho contraste, es decir, fondos muy oscuros y que esté el personaje en primer plano, o en videojuegos de terror o películas de terror, etcétera. ¿Ok? Es un pequeño ejemplo. Después del Edge LED viene el Direct LED. Cómo funciona el Direct es que las lámparas, en vez de estar puestas en el borde, están puestas por detrás. De hecho, o sea, para que vean qué tan eficiente es esta tecnología del Direct versus el Edge, estas mismas tres teles que les digo, las tres son Direct y se ven muy bien. De hecho, tenemos una que le llegó a fallar un LED y se le hizo un cambio y yo vi así cómo la desarmaron y cómo estaba la tira de luces así por detrás. Y eran tiras que, en vez de estar en el borde inferior, están repartidas por toda la pantalla como si hicieran una viborita que cubriera toda la panza de la pantalla. Entonces, este Direct es más eficiente a la hora de proyectar contenidos con más contraste. Sin embargo, hay todavía una mejor tecnología, que es Full Array. De hecho, Sony tiene muchas pantallas que son Full Array. Normalmente el Full Array de mejor calidad suele ser el de Sony y es de las pocas marcas que manejan hoy en día Full Array. En algún punto llegó a haber una LG que era Super UHD, que era Full Array. A lo mejor alguno de ustedes la vio o tiene una. ¿Por qué no? Y Full Array es una tecnología todavía más eficiente que el Direct porque ilumina zonas, pero el procesador puede controlar mucho más cada zona de atenuación. ¿Ok? Hagan de cuenta que son como lámparas circulares grandotas que están puestas en 9 sectores o a veces incluso más, porque van en grupos. Entonces la televisión dice, ah, mira, tenemos una jarra de agua que está siendo servida sobre un fondo oscuro. Ok. Apago todo lo demás y solo ilumino las zonas donde sale la jarra de agua. Y esto hace que el contenido tenga mucho más contraste. ¿Ok? Entonces, estos son los tres básicos. Repito, Edge LED, que es una sola tira de luz por la parte inferior, Direct y Full Array. Direct y Full son mucho más difíciles de detectar, pero normalmente el fabricante indica qué tipo de tecnología es. Y si no lo indica, pues mala señal, porque podrían estar comprando un panel que sea Edge y el fabricante no lo quiere decir. Entonces, mucho ojo allí. Ahora, este es el tipo de iluminación LED tradicional, pero tenemos algo que se llama mini LED. Mini LED es como el hijo del Full Array. Lo que pasa es que Mini LED también son zonas con luz, pero están mucho más controladas porque en vez de un foco circular grandote detrás de la pantalla, es una zona cuadrada que está todavía más controlada. Entonces, imagínense la siguiente imagen. Tienen a un policía entrando a un cuarto oscuro, abre la puerta y entra una pequeña estela de luz. Y va caminando así con su pistola. Ok, entonces todo está oscuro y solo se ilumina el policía, un poco su silueta y la breve estela de luz que deja pasar la puerta. El mini LED es mucho más preciso porque el procesador le dice a cada bloquecito, vas a encender únicamente esta zona y todo lo demás está apagado. Y eso lo hace que tenga unos contrastes muy, muy buenos, muy parecidos a OLED. Entonces, si pueden siempre, o sea, si dicen, ok, no me alcanza para un panel OLED, pero puedo optar por un mini LED. A mí me gusta muchísimo mini LED. Es mi tecnología favorita porque es muy brillante, tiene una muy buena calidad y tiene un contraste muy, muy, muy bueno. Para mí es un balance increíble. Y el mini LED es muy resistente, es muy duradero. De hecho, el iPad Pro de 12,9 pulgadas, pues tiene mini LED. Justamente. Porque lo LED.
Pro, bueno, me estoy adelantando, porque Vision Pro es micro LED, pero más o menos se parece.
Es micro LED, es más o menos mismo concepto, pero el mini LED es este balance que está realmente bien. Y de hecho son pocos los productos que usan mini LED. Creo que no todas las marcas lo tienen, pero sí es común ver allí, más que nada en televisores, porque es donde es más asequible fabricar estos paneles. Y al final, mini LED también tiene esta capa de cristal líquido LCD, que es tu retroiluminación. Tienes el LCD, que al final es cristal líquido, donde conviven los subpíxeles, tienes tus filtros polarizantes y tienes el cristal frontal de tu televisor. Esa es básicamente la composición de un TV tradicional, ¿ok? Y ya después tenemos OLED. OLED es una de las joyas de la corona. ¿Por qué? Porque como ya nos explicaba Dani, existen componentes químicos que se usan en los diodos de luz. Cuando tú le pasas corriente al diodo, hay un material químico cuyas partículas se excitan y emiten luz. OLED es una tecnología muy especial, porque OLED no es como el LCD. ¿Por qué? Porque no hay LCD, no hay una capa de cristal líquido. Y sobre todo, no hay una iluminación trasera. ¿Ok? Es la iluminación directa del diodo. Entonces, para que se imaginen, OLED tenemos la panza del televisor. Tenemos esta placa de diodos que solitos se iluminan, solitos emiten su color y su luz. Tenemos un filtrito por ahí polarizante, el cristal frontal y eso es todo. O sea, un televisor OLED es muy, muy, muy delgado. Hay televisores de Samsung que son una cosa delgadísima. Los televisores de LG también son muy, muy, muy delgados. Y Dani, que tiene un Sony OLED en su casa, también. Él debe de ver ahí que es un televisor fino. Puede que sea más gordito de la parte inferior, ¿no?
Es curioso porque ahí depende la maña del fabricante. Ya sea que te pongan el cerebro, que al final es lo que hace el bulto, ¿no? El cerebro de la pantalla pegado al panel en la parte de atrás. O como le hace, por ejemplo, he visto que Samsung, y creo que por ahí también LG tiene algunos, que lo que hacen es, básicamente el cerebro va por fuera, ¿no? Entonces son unos cablecitos que salen y el cerebro es como una especie de CPU que va por fuera. Y eso lo hace todavía más delgado. De hecho, eso lo he visto mucho en el de Frame y en el...
Justo.
En los de Samsung, que es donde he visto así que hasta lo empotran en la pared y el cerebro va escondido y no sé qué show. Pero justo, pues lo general, y de hecho creo que lo más conveniente justo es... Aunque mucha gente se queja de que, ay, que por qué me deja los bordes delgados y por atrás está bien gordo, no sé qué. A mí me parece mucho más práctico que todo esté en un solo aparato.
Así es.
Que la pantalla por un lado y el CPU por otro lado. Pero bueno, es de gustos, ¿no?
Así es, justamente. Si nos da chance, platicamos un poquito de eso más adelante. Pero básicamente OLED tiene esta bondad de que es una tecnología sumamente avanzada, sumamente trabajada, que permite unos televisiones así, delgadísimos. Es increíble. Entonces, en un diodo OLED, OLED también significa diodo emisor de luz, pero la O viene de orgánico. diodo orgánico emisor de luz. ¿Por qué? Porque para crear este color, el diodo, en vez de depender de una subcapa de píxeles que está en un cristal líquido, es el propio diodo el que está dividido en estos subpíxeles y emite su brillo. Entonces, el cerebro le dice a un diodo, ok, tú tienes que estar de color amarillo. Entonces yo mando la corriente y se va a excitar el elemento orgánico. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento orgánico y un elemento no orgánico? Es muy sencillo. Todo lo orgánico contiene carbono, porque al final nosotros vivimos en un planeta donde la vida está hecha a base de carbono. Es el elemento más común y pues hay carbono básicamente en todo. Y un diodo no orgánico no tiene carbono, tiene otros elementos. No sé, llámale flúor, etcétera. Indio me parece también se utiliza en los diodos comunes. Y pues obviamente también se utilizan en los diodos orgánicos, pero siempre hay un compuesto que tiene carbono. Entonces, se excita el diodo, este elemento orgánico produce ese color en específico, pasa por la pequeñísima, casi inexistente serie de filtros, y tú lo ves, o sea, lo ves al detalle. Yo te aconsejaría que vayas a una tienda, te acerques a un televisor OLED, así muy, muy, muy cerquita, y vas a ver luego, luego el cuadrito del píxel. O sea, es increíble, así de, pues, ¿por qué no decirlo? Así de expuesto está. Obviamente hay un pequeño filtro polarizante enfrente, porque no, o sea, no puedes ver directamente el píxel, por cuestiones lógicas. Mucho, imagínate un golpe y ya, valió, se murió el píxel. Pero tú lo ves tal cual y es increíble. Entonces, al final, OLED lo que permite es que cada píxel se apague y se prenda individualmente. Si recuerdan, al final Edge es una tira que se ilumina por sectores de tiras y es muy impreciso. Direct son una serie de tiras que van así en una viborita rodeando. Entonces, es un poquito mejor, pero pues al final también se escapa luz. Full Array, pues sí, son estos círculos grandotes que iluminan todo el panel, pero se sigue filtrando luz de alguna forma. Pero OLED no, porque cuando es algo negro, regresemos a nuestra imagen de nuestro policía, todo lo que no está iluminado es realmente negro. Y si lo llegas a ver gris, de hecho en el cine es muy raro que un cineasta diga, ah, esto va a ser full negro. Por lo general siempre son grises muy oscuros. Pero en OLED se ven realmente muy, 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 muy oscuros. Es un negro casi perfecto porque el contraste es de 1 a 1,000,000.
Y de hecho ahí está chistoso porque yo antes, bueno, te puedo contar de mi experiencia OLED. Yo antes decía, ay, es que este fondo se ve muy azul, muy morado, qué feo es mi monitor, qué fea es mi pantalla. Pero resulta que no, que de hecho muchas veces esas transiciones que hacen en pantalla negra es que dejaron la cámara a oscuras y la cámara difícilmente te va a captar un negro perfecto.
Claro.
Entonces te das cuenta de esos detallitos que de otra forma no tendrías en cuenta.
Justamente.
Pero si ya acabaste con lo bueno, pues hay que hablar de lo malo, que creo que es el gran detalle del OLED, ¿no?
O sea, así es. De hecho, justo para unarlo con lo malo, necesito hablar un poquito de micro LED, pero a ver. O sea, ¿OLED es la quinta maravilla? Sí. ¿OLED es perfecto? No. ¿Qué le pasa al OLED? Que justamente, como utiliza componentes orgánicos, esto es como la vida, señores. Esto es como decía Axl Rose en November Rain. Nothing lasts forever. O sea, nada dura para siempre. Tú como yo, algún día de la Tierra venimos, a la Tierra vamos a ir. Y los componentes orgánicos son exactamente lo mismo. Entonces, esto ya se lo deben de saber de memoria. Si dejas un panel OLED corriendo con una computadora Windows y que esté siempre allí marcadota la barra de tareas y el icono de acá y el de la papelera, si lo dejas mucho tiempo, pero de verdad mucho tiempo, se va a marcar. Le va a quedar allí una estela, un fantasma. Si tú ves muchas noticias todo el día, el ticker, el logo de la televisora, se va a quedar. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque se va desgastando el componente orgánico con el tiempo. O también porque, como está constantemente excitado en ese mismo sector, con ese mismo color, tarda en que se le baje la corriente eléctrica y como que vuelva a la normalidad el componente. Esa es la principal desventaja que tiene OLED. Ahora, este argumento hace 10 años era muy válido, porque Sony fue la primera empresa que presentó un modelo OLED, pero fue un prototipo. Hace 10 años, bueno, en 2013, LG fue la primera que lanzó un modelo OLED al mercado asequible, porque el de Sony era una cosa carísima. LG fue la primera que comenzó a fabricar, y de hecho LG es la que tiene los televisores OLED más trabajados, los más confiables y los más seguros del mercado. Los de Samsung apenas van a cumplir su segundo año, entonces, y de hecho los paneles de Samsung los hace LG. Los monitores gaming o de trabajo, los Asus, los OLED, los hace LG. La mitad de los iPhones, la producción también la hace LG, justamente porque es la empresa que tiene más trabajada esta tecnología, que ha hecho más y más de. Entonces, hoy en día, de verdad, es muy, 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 muy raro que esto pase. Tendrías que dejar la misma imagen durante 8 horas, los 7 días de la semana, para que en un lapso de tiempo medio plazo, bueno, unos cuantos meses, comenzaras a ver allí la marca. Y de hecho, tanto Sony, como Samsung, como LG, que son quienes distribuyen OLED, siempre tienen una función que es cuidado de píxeles o OLED care, o limpieza de píxeles. Y lo que hace la televisión con el limpiado de píxeles es que te apaga la pantalla, te apaga todos los píxeles. La televisión dice, a ver, ¿qué está pasando con estos píxeles? Vamos a ver aquí qué le pasa al diodo. Ah, mira, a lo mejor aquí hay corriente. Hace como una calibración del diodo para que vuelva a su estado normal y se limpie cualquier estela que pueda quedar. De hecho, hay muchos televisores que una vez al mes hacen esta limpieza automáticamente. Tú lo apagas y él lo hace. Es más, tú ni te das cuenta. A lo mejor el LED se queda ahí como prendido o apagado. Hace una cosita extraña el LED rojito, que la luz vampiro, que le dicen. Pero de ahí en fuera tú no te das cuenta. Entonces los paneles OLED hoy en día están en un punto que están tan trabajados que son extremadamente confiables. Pero pues nadie se salva de que le pueda llegar a una unidad defectuosa o que algo pueda pasar por ahí. Entonces, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo apaleamos este problema que tiene OLED? Porque OLED tiene un negro prácticamente perfecto, unos colores muy puros, un brillo no tan bueno como el de LCD, pero un brillo, dependiendo de la marca, aceptable. De hecho, LG también suele tener el mejor brillo, porque sus subpíxeles, como ya les dije, son rojos, azules, verdes y tienen un subpíxel cuarto que es blanco. Entonces, al final el diodo de LG es WRGB y este diodo blanco te da un brillo. De hecho, en sus televisores de la línea G son los televisores OLED con más brillo del mercado. Es una cosa tremenda porque tú pones un contenido blanco en un OLED Samsung, en un propio LG C, y lo pones al lado de un G y se nota esa diferencia del brillo. Es una cosa tremenda. Entonces, pues al final todas estas bondades pueden que tengan futuro, pero no con OLED. Y es aquí donde viene micro LED. ¿Ok? ¿Qué es el micro LED? El micro LED es el sucesor del mini LED. Al final el mini LED siguen siendo bloques que están distribuidos y que sí te dan un muy buen blanco, pero sigue habiendo retroiluminación. Sigue habiendo esta capa de cristal líquido. En el caso de microLED, microLED puede llegar a funcionar como OLED. Es decir, tienes un LED microscópico, prácticamente es un diodo al igual que OLED, pero no tienes el componente orgánico, sino que utiliza componentes inorgánicos de toda la vida. Lo puedes manejar por sectores, lo puedes manejar individualmente, y al final este microLED va a ser el sucesor porque tiene un contraste todavía más grande de negros que el OLED. Entonces puede llegar a ofrecerte prácticamente un negro absoluto. Bueno, relativamente, ¿no? Dependiendo tu entorno. Colores buenos, puede llevar LCD o no puede llevar LCD. Entonces, al final, la tecnología microLED es el futuro. El problema es que hoy, 2024, si nos está escuchando en 2030, a lo mejor algo ya cambió o puede que no. Pero siento yo que esto está avanzando muy lento. Es muy caro producir microLED. Samsung tiene un modelo comercial, pero es carísimo. O sea, estamos hablando de un TV de unos $50,000 más o menos. No, me la estoy volando. Eso sería como $1,000,000. Como de unos...
Bueno, yo sí he visto trailers de $1,000,000. No te voy a mentir.
Pues fíjate.
Pero a lo mejor unos... ¿Qué te gustan?
Cuesta como 200,000 pesos mexicanos.
Como 200,000. Unos...
$10,000.
Más o menos, 10 mil, poquito más, poquito menos,
¿no? Justo. Sí. Imagínense, un TV de $10,000. LG tiene un micro LED, pero es para la sección de negocios. Se llama Magnit. Así como Magneto, pero Magnit. De hecho, les recomiendo que lo googleen porque es un TV imponente, es increíble. Y al final, pues es un modelo de negocios por lo caro que es. O sea, tienes que ser así como una super empresa que quiera tener un panel Magnit micro LED en, pues no sé, en tu edificio o cualquier cosa. O si eres un artista y quieres así la mejor pantalla del mercado, pues tienes que marcarle ahí a LG B2B y decirle, oye, quiero un Magnit. Ah, sí, son 5 millones de pesos, señor. Ahorita te hago la transferencia. Y le haces la transferencia y te lo van a instalar así en X tiempo. O sea, micro LED todavía está lejos. Yo todavía lo veo lejos y no veo quién. Quién sabe, a lo mejor Apple nos sorprende en un futuro y algo por ahí, pero lo veo complicado. Deben ser o LG o Samsung, que son quienes lo tienen más trabajado. Samsung es la que lleva más tiempo trabajando el micro LED, pero pues quién sabe, algo por ahí va a cambiar. Entonces, hasta aquí todo bien, no se me han mareado. Tú, Dani, ¿cómo vas?
No, bien, bien, todo bien. Eso vamos entendiendo, creo que sí.
Perfectísimo. Bueno.
Todo claro. Y no ahora, como el cristal.
Excelente. Claro, como un píxel de retroiluminación OLED. ¿Por qué no?
Exactamente.
Al final, todos estos tipos de paneles, excepto OLED y micro LED, convergen en que son iguales, pero varía algo. Algo muy chiquito. Ese es su píxel. Porque todos hemos escuchado que ah, es panel TN, ah, es panel VA, ah, es panel IPS. ¿Qué rayos significa esto? Porque, o sea, si ustedes son tecnólogos, ya se lo saben. Es TN es el peor de todos, pero es el más rápido. VA tiene colores muy feos, es rápido, pero tiene buenos negros. E IPS se ve muy bonito. Ya hay unos que no son tan lentos, pero sus negros son grises. Es un asco. Bueno, ¿por qué pasa esto? Tanto TN como VA e IPS, lo único que cambia es cómo está acomodado el subpíxel. Por eso hace rato ponía esta metáfora de que dejan pasar la luz o no la dejan pasar. No es que sean mecánicos, sino que el fabricante le dice a tal empresa china, mira, quiero un panel TN. Entonces el panel TN está acomodado de una forma, el VA de otro y el IPS de otra distinta. Ahorita no recuerdo el patrón, pero van cambiando. Entonces, un panel TN, como les decía, tiene muy malos ángulos de visión, muy malos colores, pero es un panel muy rápido, porque la forma en que están ajustados los subpíxeles, este cambio de colores es extremadamente rápido. Entonces, esto es la fortaleza y a la vez la maldición del TN, que se acomodó de píxeles poco flexible, llamémoslo así, hace que tenga unos ángulos de visión y unos negros y unos colores muy malos. Un panel VA, por su acomodado de píxeles, tiene un contraste muy, muy bueno. De hecho, no están ustedes para saberlo ni yo para contarles, pero hay algunos modelos mini LED que llegan a tener paneles VA precisamente para llegar a ofrecer unos negros más profundos, lo más cercanos a OLED posibles. Y en cuestión de colores, VA es muy malo, pero hay teles que son VA que se ven bien porque ya tienen Quantum Dot y tratamiento en software que levantan el color. Pero un panel VA, especialmente monitor para videojuegos, ofrece negros muy buenos, colores horribles, pero una velocidad muy buena. Generalmente para gente que juega así Counter-Strike y Fortnite y así lo competitivo, pues a ellos no les importa, ¿no? Dice, pues a mí, los colores, ¿a mí qué? ¿No? Si yo quiero volarle la cabeza a este monito rápido. Entonces suelen ser muy buenos para eso. Igual TN, pero eso ya es un caso así muy específico. Y el panel IPS, por su acomodo, que me parece, imagínense tres granos de arroz apilados, así, uno arriba de otro. Ese me parece sería el orden del panel IPS. Tiene unos muy buenos colores, ofrece una... Ya hay paneles IPS muy rápidos y muy buenos en cuanto a input lag y hercios, pero los negros no son nada buenos porque dejan pasar mucha luz. Los colores sí son más puros, pero hay más reflejo de ese blanco, de esa retroiluminación trasera. ¿Ok?
Es correcto.
Entonces,
de hecho, te puedo contar que justo ahorita estoy usando, si no me falla, un IPS de LG. Uh-huh. Y doy fe de lo que dices. De hecho, si veo el negro, y haz de cuenta que, para que se hagan una idea, si nunca han sabido identificar uno, es como si sostuvieras una imagen detrás de un vidrio, ¿no? Que al final uh-huh. el vidrio como que te regresa cierto brillo, ¿no? Pues algo así sucede. Y en este caso muy particular, justo se ve precioso, que unos colores muy bonitos, muy vibrantes, pero como todo panel LCD, pues le falla en los negros y depende de qué quieras, pero llegaremos a ese punto más adelante.
Justamente. Al final es cuestión de gustos, ¿ok? Pero sí, depende mucho el uso. Todos tienen sus fortalezas. En cuestión de precios, un panel TN siempre va a ser mucho más barato que un IPS. Pero es cuestión de buscarle, porque hoy en día o la gente o escoge UVA o IPS. Ya paneles TN son rarísimos. Pero justamente aquí es donde entran ciertas tecnologías que vienen a paliar esos usos. ¿Quiénes no han visto que este TCL tiene QLED? Que aquí decimos QLED. O que se ve bien culedo. Ah, pero no, se pronuncia QLED. O el Neo QLED. Madre. Es más, ahí me faltó hasta el... ahí se ve bien culedo. Ah, no, este no es. ¿Dónde está mi padum? Bueno, imagínenselo. Creo que tengo que meter más efectos porque sí está aquí feo que no tengo mi padum. Pero bueno, que el QLED, ¿qué es todo eso? Por lo general...
Justo, eso creo que es la parte más confusa de comprar, por ejemplo, una tele. Uh-huh. Porque hasta ahorita a lo que vamos es más o menos razonable e entendible, ¿no? Sobre todo cuando se trata de monitores que vas a usar para el trabajo, para jugar, todo. Hasta uh-huh. ahí no hay tanta complicación, más o menos es fácil de entender, ¿no? Cuando llegas a la tienda y entras y ves la zona de Samsung, la zona de LG, la zona de Sony, la zona
de Hisense.
De Hisense, la zona de TCL, la zona de...
La zona de Daewoo.
De Sansui, de lo que tú quieras. Y empiezas a ver todas estas cosas, QLED, Neo QLED, QNED, etcétera, etcétera. Ahí es donde entra la gran confusión. O sea, realmente, y te lo digo yo que yo lo viví y todavía me sigue pasando ya menos, pero... Entras y dices, bueno, ¿y qué es esto? O sea, ¿qué significa cada una de esas cosas? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué es todo esto? Uh-huh. Y justo, entonces, a ver, ilumínanos, maestro.
Híjoles, es que
me acordé de Derbez. Sí. Ilumínanos, maestro, ilumínanos.
No lo sé. Bueno, todos los televisores que tengan una Q, esa Q significa que están bien... ¿verdad? Se crea, no es cierto. Otra vez, ya, censúrenme, por favor. Significa, es la Q de Quantum Dot. ¿Qué carajos es el Quantum Dot? ¿Han visto esta palabra? Yo lo sé. Ok, el año pasado, el premio Nobel de Química se lo llevó una persona que fue la que inventó los puntos cuánticos. ¿Qué es un punto cuántico? Un punto cuántico es un cristalito así chiquitito. Estamos hablando de puede medir un nanómetro hasta 10 nanómetros. Bueno, incluso un poquito más, pero para nuestros fines de TVs y monitores ocupan este rango de un nanómetro a 10 nanómetros. ¿Qué es lo que pasa en el mundo cuántico? El mundo cuántico aplica a las cosas que son realmente microscópicas, pequeñísimas. Por eso todo eso de, declara, nini, alinea tus chakras. Todo eso son fanfarronerías porque está basado en la teoría cuántica. De, ay, todos somos energía y tal y tal. Pero con nosotros no aplica. Porque nosotros somos seres muy grandes. O sea, medimos mucho. Somos grandotes. No nos podemos comparar con lo que mide un cristal de un nanómetro. Entonces, en el mundo cuántico, todo funciona de una forma distinta. No, el mundo cuántico no obedece la física tradicional. Es diferente... Es más confusa. Entonces, estos cristalitos chiquititos, cuando tú les proyectas luz, la absorben y la reflejan de un color completamente distinto. No sé si les ha tocado, pero si se han hecho un estudio, hay estudios médicos que te dan a beber una solución, te pasan a la máquina y al final si ellos quieren ver, no sé, tu vesícula y que tu vesícula tenga la forma normal o tu hígado, esa sustancia se filtra en ese órgano, le mandan esa luz al órgano y cuando te dan la placa así del estudio, sale ahí iluminado ese órgano en específico. Esa tecnología médica que creen son cristales cuánticos. O sea, por eso se llevó el Nobel de Química, porque tiene muchas aplicaciones en el mundo. Y al final, este punto cuántico iluminó tu órgano. En la TV hace más o menos lo mismo. Ya ven que les decía, una TV puede tener luz blanca o luz azul. En el caso de estos microcristales que se usan de un nanómetro hasta 10, reaccionan con la luz azul, únicamente con la azul. Entonces, un televisor Quantum Dot lo que hace es que utiliza cristales de entre 2 y 12 nanómetros, utiliza los más chiquitos, más bien, los más grandes proyectan luz roja, los intermedios proyectan luz verde, que serían más o menos entre los 8 y 4 nanómetros, y por lo general los de 4 a 2 nanómetros son más azulitos. Entonces, al final, estas televisiones que tienen una Q funcionan de la siguiente manera. Filtro de retroiluminación azul. Chingos de Quantum Dot ahí. El Quantum Dot al final es una capita que está metida en el LCD. Pero así todos los Quantum Dots que puedas. Están acomodados ahí por bloquecitos. Filtro polarizante. Píxel RGB. Tienes tu capa del cristal frontal de la pantalla y tienes el color. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Quantum Dot? Bueno, existen tres patentes principales que se usan para Quantum Dot. Una es este Quantum Dot Sheet, que es la que utilizan estos televisores, que es una capa fina de estos cristales que reciben la luz. Hay otras dos patentes. Una de esas es muy difícil de implementar y prácticamente nadie la usa. Y la otra la utiliza LG en los modelos que son QNED, que ahorita les voy a explicar cómo funciona, porque es un poquito diferente. Entonces, todas las marcas que lo usan, que por lo general Hisense, Sony, TCL y Samsung, lo que hacen es que esta luz azul se proyecta, los Quantum Dots filtran todo y tú ves la imagen. El problema es que Quantum Dot es una tecnología muy bruta. O sea, imagínate que es un chorro de luz azul. O sea, todos sabemos lo malísima que es la luz azul para el ser humano. Al menos en cuanto a nuestro estilo de vida que llevamos. Entonces imagínate que te echen chorros de luz azul. Y luego que esa luz azul está mal filtrada. Porque el Quantum Dot es como de, sí, tú dame toda tu luz y yo te voy a reflejar colores, mami. Te refleja la luz y al final ves colores quemados, muy brillantes, muy saturados, poco preciso. Si tú ves una foto de una naranja y una manzana, la naranja se va a ver como fosforescente, como si estuviera hecha de marca textos. Por lo mismo de que Quantum Dot, al menos esta patente de libre uso que es el Quantum Dot Sheet, es muy poco precisa en su aplicación y hay que estar usando soluciones de software o de hardware para lograr apalear un poquito eso. En el caso de Samsung tiene sus televisores QLED, que son LCD, que en su mayoría suelen ser Full Array o Direct LED, y también utiliza Neo QLED, que Neo QLED está un poquito mejor porque es mini LED, pero al final sí, el mini LED le da más contraste y un poquito más de control de luz, pero el Quantum Dot lo echa todo a perder, ¿ok? Hay televisores de Hisense que también tienen Quantum Dot, que muchas veces el ULED tiene Quantum Dot, que es como ellos le llaman. Y mucho ojo, porque a mí me ha llegado a preguntar a un familiar, oye, ¿y es lo mismo ULED que OLED? Y es como, no, es un mundo de distancia. Entonces, televisores ULED contra OLED, pues tache, no es lo mismo, están muy lejos en cuanto a calidad. Y Triluminous de Sony, que Triluminous también es un Quantum Dot, pero un poquito más trabajadito. Triluminous es como ese intermedio de, es buen Quantum Dot. Más o menos a la par de Neo QLED de Samsung. Y luego tenemos QNED de LG, que suele ser la que ofrece una fidelidad de colores mejor. Y de hecho, pues les voy a explicar cómo funciona el QNED de LG con esta patente. Lo que hace LG, de hecho creo que la patente es propia junto a NanoCell. LG tiene dos tecnologías, bueno, tiene una tecnología propietaria que solo ellos usan porque es su patente, que es NanoCell. NanoCell son también puntos cuánticos pero son cristales de un nanómetro. Y de hecho se utilizan materiales rojizos, cobrizos, para que justamente ese cristal, en vez de reaccionar a la luz azul y emitir más luz azul, filtra los colores impuros, filtra principalmente frecuencias rojas. Entonces QNED es bien especial. ¿Por qué? De hecho, QNED es como mi tecnología favorita. Y hay modelos mini LED y son una gozada. Lo que hace un modelo QNED de LG es que, igual, backlight azul. Tienes nanocell, de hecho la N de QNED es nanocell, que filtra la luz roja. Tienes un quantum dot tradicional, pero este quantum dot, en vez de estar acomodado enfrente así en el panel de cristal líquido, está muy pegadito a la luz azul. Entonces el filtrado es mucho mayor, es mucho mejor. Tienes este quantum dot que filtra las luces verdes. Y para la luz azul, no, QNED no utiliza quantum dot, sino que deja directamente pasar la luz azul que está detrás del panel. Esto es lo que hace muy especial al quantum dot, al menos el que utiliza LG, porque son dos patentes completamente distintas. Entonces al final tienes un rojo muy puro, tienes un verde muy filtrado y tienes un azul prácticamente en estado puro. ¿Ok? Y pues aquí hay paneles de QNED de LG que son, algunos son UVA, otros son IPS. ¿Ok? El UVA le ayuda muchísimo al mini LED, como ya les dije. Y sí hay una diferencia, pero son pocos los lotes que normalmente llegan con UVA. Casi todos los QNED son IPS y hay algunos que son mini LED. Y es una gozada, porque al menos el QNED mini LED tiene unos negros muy puros, unos colores muy bonitos y mucho, mucho brillo. O sea, si tú quisieras poner un QNED en tu sala, se vería, y tienes mucha luz en tu casa, tú no tendrías ningún problema con los reflejos, porque son teles muy brillantes. En sí, todo lo que sea LCD es súper brillante. Entonces, estas son como las principales tecnologías
nos falta diferenciadoras. Una que se nos estaba olvidando, que también es muy interesante, que me habías platicado alguna vez, y es el Crystal UHD de Samsung. Okay. Justo, también creo que es un retoque de esos, ¿no? Entonces, a ver, cuéntame.
Esto también es mercadotecnia pura y dura, porque Crystal UHD es la línea más básica de Samsung. Es una tele 4K que puede ser HLED, y creo que no hay modelos Direct, y es LCD. Pero tal cual, es como el televisor 4K, LCD, HLED y vamos. De hecho, su frontal en LG es la línea UHD. Es UHD 4K AI Thank You. Porque hay que vender más y si no le pones un nombre bonito.
100% real, no fake.
Casi, casi. Y en Sony, la línea más básica de TVs que vean es esa merita, con que sea 4K. Y esas compiten con las TCL normalitas y con las Hisense que no son ni mini LED, que son las U6K, las U7, etc. Bueno, U6 y U7, porque ya U8 ya hay algunas que son mini LED. Pero de ahí en fuera es el nombrecito de marketing. No, para que se hagan como una mejor idea de las jerarquías. O sea, si quieren un televisor para el abuelo, para el tío, así, muy básico, pueden comprar un Crystal UHD. De hecho, nosotros todas las teles Samsung que hemos tenido nos han salido malísimas. Siempre se han descompuesto. Las que tenemos aquí ni siquiera son 4K, pero son de LG. Y les digo, o sea, ya tienen 10 años. Las teles de Hisense no son tan duraderas, la verdad. En general, y de todas las otras marcas chinas, pues vemos, ¿no? Pero pueden comprar un TCL, un UHD de LG o un Crystal de Samsung, lo más barato que encuentren. Ya ahí ya depende el tamaño. Si quieren escalar un peldaño, tienen NanoCell de LG, que es tal cual el tele 4K, pero con este filtrado de partículas cuánticas NanoCell. Y ya después tienen QNED, que QNED, y QLED también, pues ya ofrecen Quantum Dot, pero aténganse a todo esto que les digo del filtrado de colores. Y si dicen, no, mira, yo quiero una tele mini LED de muy buena calidad, pues tienen Neo QLED de Samsung o QNED de LG. Que pueden comprar un QNED que sea LCD, tal cual, que son Direct LED, o el Mini LED, que realmente es un gran televisor, se ve muy muy bien. Yo tengo en la mira un QNED 90 de 65 pulgadas de LG. Es una cosa tremenda ese televisor. Y ya después, en la punta de la corona, está OLED. ¿Ok? Que OLED sí da un salto tanto en precio, pero igual en calidad. Normalmente van pegaditas a la pared y todo este coso. Entonces, esto es más o menos para que se hagan una idea. La jerarquía y la calidad. Entonces, Quantum Dot... muy bueno para los estudios médicos. Para las teles, vemos. Depende de la marca y su patente. Pero bueno, vuelvo a preguntar. ¿Nadie se me ha mareado? ¿Hasta aquí vamos bien?
Creo que vamos bien. ese es el problema de este mundito, que es bien complicado. De hecho, creo que, si, a menos que nos pase algo raro, creo que este va a ser el episodio más técnico en todo lógico. A menos que se nos ocurra otra cosa. Pero bueno, es necesario, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber es salvación. Entonces,
así es.
Literal, tal cual. Entonces,
sí, no manches. Bueno, reescúchenlo las veces que les hagan falta. Yo sé que este episodio les va a hacer mucho bien.
Es más, voy a hacer el intento, voy a hacer el esfuerzo de separarles este episodio en capítulos, tal como hacíamos en la temporada 2, para que sea
bueno,
un poquito más digerible, para que para que sea un muy buen episodio, de por sí lo está haciendo Siri, cállese. Entonces, gracias Siri, como siempre robando protagonismo. Entonces voy a hacer eso. Sigamos, ya que Siri ya anda robando micrófono.
Muy bien. Entonces, por último, les voy a explicar qué significa cada tecnología adaptativa, principalmente centradas en gaming. Esto es bien importante. Y bueno, y nosotros que somos gente tech, pues seguramente algunos juegan y les interese saber cómo funciona esto. Básicamente hay dos términos que las consolas de nueva generación y que las PC con gráficas, PC gamer con gráficas más recientes te dicen: esto es lo mejor del mundo. VRR, ALLM y, si se puede, G-Sync y FreeSync, y aparte somos HDMI 2.1. Y bueno, también Dolby Vision y HDR. Ok. VRR significa Variable Refresh Rate, que significa tasa de refresco variable.
¿Qué significa? A veces te dan Coca, a veces te dan Pepsi, a veces
exacto,
te dan Fanta, lo que haya.
Mountain View, Del Agua, etcétera. Justo. O agua mineral en el peor de los casos. Pero VRR lo que significa es que, pues como ustedes saben, espero, es que al final lo que le da la imagen a la PC o a la consola es el chip gráfico. Este chip gráfico procesa todos los fotogramas que vemos, ¿ok? Entonces, a veces hace calorcito o entra una secuencia con un paisajote y el juego le dice al procesador: dame más, perro, tengo que renderizar esta escena. Y el procesador le dice a la gráfica: ahí te hablan, carnal. Y la gráfica acá bien ahorcada de: no manches, voy a bajar los frames porque está bien pesada esta secuencia. Entonces, un juego que corre a 120 fotogramas no siempre corre a 120. A veces sube a 130 y tantos, a veces llega a 140, a veces baja a 90, 70. Esta variabilidad no es lo ideal, pero es muy útil. Pero ¿cuál es el problema? Que si te llegan muchos frames de golpe, o si te llegan muchos frames muy bajitos, al final se descontrola el monitor y es como de: oh, ¿qué muestro? ¿Qué hago? Entonces el VRR le dice al monitor o a la TV: yo estoy cambiando de 140 frames a 120. Perdóname, es lo que hay, es lo que puedo hacer. Y el monitor le dice: no te preocupes, no hay bronca. Yo así, en un microsegundo, en un instante, te ayudo a que mandes muchos o poquitos sin que haya broncas. Eso es el VRR, que es básicamente adaptarse a lo que tu gráfica, tu consola, pueden enviarle a la TV o al monitor. ¿Ok? Luego tenemos ALLM, que significa Auto Low Latency Mode. Modo automático de baja latencia. Okay, ¿qué es lo que pasa aquí? Que justamente entre que el juego le dice a la gráfica, bueno, al CPU, ¿qué quiere pintar? Y el CPU le dice a la GPU: carnal, te toca esto. Y luego la RAM. O sea, entre todo ese entramado que hay en un chipset o en una PC, hay un tiempo ahí de transferencia de la información. Y en lo que viaja esa información en el cable, y en lo que lo recibe el CPU de la TV, y en lo que le dice a los píxeles, pinta esto, y en lo que los píxeles trabajan, hay un tiempo justo ahí, que nosotros no percibimos porque todo es realmente rápido. Pero hay juegos en los que sí se nota, especialmente en juegos competitivos. De hecho, OLED es una muy buena tecnología de gaming por esto mismo, porque al final es el diodo que se prende y se apaga. MicroLED también es una muy buena tecnología, porque son sectores que se prenden y se apagan pues, muy rápido. Entonces, este modo automático de baja latencia ayuda a que siempre tu monitor reciba el menor tiempo de latencia posible. Y como es automático, se adapta para cuando la situación pues, no es la más favorable. ¿Ok? Ahora, también está el input lag, que el input lag ya depende un poquito más de los componentes físicos. ¿Ok? El input lag es un poco más abstracto de aplicar, pero el lag, a diferencia de la latencia, es el tiempo que se tarda en mostrar la información. ¿Ok? Mientras que la latencia es el envío y la recepción. Yo sé que es complicado, pero bueno, casi todos los TVs o monitores de gama premium te van a ofrecer input lags de un milisegundo. Los monitores más pro, menos de un milisegundo. Décimas de milisegundo, ¿ok? Y luego tenemos G-Sync y FreeSync. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces las gráficas se emocionan y es como de, sí, perro, yo te puedo dar 120 fotogramas. Y te mandan así los fotogramas y de repente se agua el monitor y es como de, ay, te mando la mitad. Y luego te mando la otra mitad del fotograma y se ven como líneas, como que la imagen se ve cortada, como si chocaran dos fotogramas al mismo tiempo. Entonces G-Sync y FreeSync lo que te ayudan es que eso prácticamente nunca pase, sino que la gráfica se adapta perfectamente con tu TV o monitor y te muestran el fotograma correcto entre una secuencia. O sea, ahí no hay falla. G-Sync es de NVIDIA, entonces es una tecnología propietaria que pues cuesta dinero de implementar. Mientras que FreeSync es de AMD y la versión más básica es gratuita. ¿Qué es lo que pasa? Que hay G-Sync Premium y hay FreeSync Premium y hay FreeSync Premium Pro. O sea, es un rollazo. Pero básicamente, entre más caro sea tu monitor o tu TV, más probabilidades hay de que tengas el G-Sync o el FreeSync Premium o el Pro. ¿Ok? Y ya lo que habilitan estas versiones más pro es que tengas HDR, igual con sincronización, y que los, pues básicamente que funcione mejor y tenga más cositas por ahí. Pero esto ya son añadidos que, bueno, pues qué les digo. AMD y NVIDIA, pues al final hacen su I+D y quieren su dinerito de vuelta. Y luego tenemos básicamente los puertos HDMI. Cualquier TV o panel que tenga VRR, ALLM y FreeSync y G-Sync, hay una alta probabilidad de que sea HDMI 2.1. ¿Qué es lo que pasa? Que el HDMI 2.0 te puede dar una imagen 4K hasta 60 fotogramas por segundo o 60 hercios. En cambio, el HDMI 2.1 te puede dar 4K hasta 120 hercios. Ahora, ¿quién utiliza realmente 4K 120 hercios? Necesitas una gráfica monstruosa para poder correr tanta información a tantos fotogramas. Pero muchos puertos HDMI 2.0 no tienen VRR, no tienen ALLM y, bueno, pues sus versiones de G-Sync y FreeSync no son las mejores. Por eso es muy importante. Si te vas a comprar una tele, por favor, y yo contrariando a Daniel, procura que sea un HDMI 2.1 porque te va a dar más longevidad en el tiempo. Nosotros no sabemos en qué momento la organización de HDMI dice, nueva versión, aquí está, comiencen a implementarla fabricantes. Nosotros no sabemos, pero normalmente con cada consola que sale, pues va habiendo un cambio. Entonces lo ideal es que si te vas a comprar un TV, te dure lo mismo que tu consola autográfica de videojuegos. Es decir, entre unos 6, 7 años, 8. Y si tú dices, no, pues yo no juego, nada más veo películas, pues perfecto, te compras una con HDMI 2.0. Pero siempre, entre más avanzada sea tu tecnología, la hace más duradera en el tiempo. Casi todos los paneles OLED tienen HDMI 2.1, casi todos los micro LED tienen HDMI 2.1 y uno que otro Quantum Dot también lo tiene. Entonces siempre cerciórense de esto, ¿ok? Y al final, pues tenemos tecnologías añadidas como Dolby Vision y HDR. Dolby Vision y HDR son parten de la misma base. Cuando nosotros vemos los colores en una pantalla, tenemos, como ya saben, tres subpíxeles. Red, Green and Blue, RGB. Y cada uno puede mostrar hasta 256 colores. Que al final, 256 por 256 por 256 son 16 millones. Entonces, un TV estándar, SDR, que sería rango dinámico estándar, RGB, normalito, te puede mostrar hasta 16 millones de colores. Que dices, ah, no manches, son un buen. Ok, busca en Google 8 bits versus 10 bits. Y fíjate que las imágenes de 8 bits se ven horribles. ¿Les ha pasado que ven una imagen y se ven como líneas así que cortan cada color? Pero así tal cual, una línea que lo divide. Yo sí lo veo muy seguido. Y es horrible, porque 16 millones de colores, aunque se escuchen muchos, en realidad son muy pocos. Que nuestro ojo, o sea, el ojo es una maravilla de la ingeniería natural, ¿ok? Y eso que el nuestro está medio feo, ¿eh? O sea, pregúntale a una abeja o un águila y, no hombre, o sea, viven en otro mundo. Entonces, un panel HDR amplía tus colores hasta 1024 por subpíxel. Entonces puedes llegar a tener más de 1 billón de colores. Y es un cambio asombroso. O sea, si buscaste esto de 8 bits versus 10 bits, normalmente todo lo que sea 10 bits es HDR. Y esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque el HDR te ayuda a tener más colores, entonces se difuminan las diferencias. Y aparte, cuando tengas un blanco, ese blanco se va a ir hasta el cielo. Y cuando tengas un negro en la misma imagen, se va a bajar, pero vas a poder ver el detalle en los negros, el detalle en los blancos y una gama de colores muy bonita. Eso es lo que hace especial al HDR. Es una tecnología que cuando es bien implementada se ve muy bien. En películas es la panacea. En videojuegos, más o menos. Lo que pasa es que los desarrolladores son como de, ah, sí, sí, ya se lo puse. Y pues no, carnal, pues mejor no le pongas nada. Se ve feo, no le pongas nada, mejor déjalo así. Y Dolby Vision es una evolución de HDR. Dolby Vision es la mejor tecnología de HDR, porque existe el HDR10 y el HDR10 Plus. ¿Qué es lo que pasa con HDR10? Que está muy limitado en cuanto a rango dinámico. Y HDR10 Plus se acerca más a Dolby Vision. Lo que pasa es que Samsung, en este afán de no, yo no voy a pagar licencias, no. Pues no le paga la licencia a Dolby y pues, intentan ir con su propio estándar libre. Lo que pasa es que HDR10 pues justo es libre, cualquiera lo puede implementar. Pero las productoras de cine normalmente no habilitan sus contenidos en HDR10 o HDR10 Plus, porque el estándar es Dolby. ¿Por qué? Porque Dolby Vision lo que permite es que por cada fotograma cambien los datos de color y brillo de cada uno de esos fotogramas. Si una película tiene como 200.000 fotogramas, cada uno de ellos tiene sus propios metadatos de iluminación, lo cual hace que tú veas una película lo más precisa posible. Es una cosa increíble. En cambio, HDR10 no. Tienes metadatos por escena, por secuencia de la película, a lo mucho, pero no por fotograma. Y HDR10 Plus sí te permite también que haya un fotograma por, un metadato de color por fotograma, pero al final no es igual de completo, versátil y rico en información como Dolby Vision, ¿ok? E insisto, normalmente casi todos los TVs de gama media alta hacia arriba tienen Dolby Vision y Dolby Atmos, que son las dos tecnologías hermanas. De hecho, incluso los televisores de alta gama tienen algo que se llama Dolby Vision IQ o IQ. Los televisores de alta gama tienen un sensor de iluminación, tal cual los teléfonos, que cuando hace más, bueno, hay más luz en tu habitación, lo detectan, y cuando hay menos, también. Entonces Dolby Vision IQ lo que hace es que dice, ah, hay más luz en la habitación de esta persona, vamos a subir todo el brillo del panel, pero controlando cada color para que se vea bonito sin importar que haya más luz. Y si de repente viene alguien y te apaga la luz, lo detecta el sensor de iluminación y dice IQ, ok, acaba de haber un cambio brusco, vamos a bajarlo paulatinamente, vamos, y ya no te lastima los ojos. Y los colores no se hacen blancuzcos, saturados, quemados. O sea, es una cosa tremenda. Dolby Vision, pues normalmente cualquier televisión Full Array o Mini LED que compren, lo va a tener. Incluso uno que otro Direct LED. Y IQ lo va a tener un televisor OLED o un televisor Quantum Dot. Por ejemplo, un Neo QLED, un QNED de LG también va a tener ahí Dolby Vision IQ y el normal. Entonces, estas son las tecnologías adaptativas. Incluso hasta nos falta por ahí HGIG, que eso ya, eso es más complejo de explicar, no nos vamos a meter, pero también es para gaming. Entonces, pues hasta aquí todo mi reporte, Joaquín. Espero que no se me hayan mareado, que hayan aprendido muchísimo y que lo apliquen en sus compras y en las de sus familiares. O sea, sí, claro. Si algo les he de decir es que, o sea, realmente la marca que es más avanzada y confiable suele ser LG. Después tenemos a Sony. TCL está haciendo unos muy buenos paneles. Después Samsung. Samsung, aunque haga teléfonos muy buenos, la verdad es que en TVs siento yo que me queda de ver. En durabilidad, en calidad de los colores. Y ya después Hisense. Y ya después atrás todas las demás, pues, marcas chinas que son prácticamente televisores para salir del paso mientras te montas tu apartamento y cuando te compres tu cama, te compres también ahí la LG y ya digas, ya no duermo en el piso y ya no veo mi Samsung. espero que eso no suene muy clasista, lo siento, pero bueno, todos estamos en ese proceso, a todos nos va a tocar dormir en el piso, eventualmente, al menos adultos jóvenes que nos queremos independizar. Eso sí, yo me voy a dormir en el piso, gente, pero con mi OLED de LG o claro, mi QNED, la verdad, eso yo no lo perdono. Ya saben que es mi hobby jugar, entonces eso sí no lo voy a perdonar. Entonces, esa es como la jerarquía. Yo sí les recomiendo mucho también prueben, vean, pero en cuestión de calidad, colores y durabilidad, ese es mi orden. LG, número uno, luego Sony, TCL, Samsung, Hisense, y pues ya saben, todas las demás que digan, inviertan bien su dinero, gente. Entonces, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Ya nada más tenemos que ver, pues, ¿para qué le sirve cada una de estas cosas a cada quien?
¿Para qué sirve cada uno de estos, no? Porque, desde luego, no todos tienen las mismas aplicaciones, como ya comentábamos hace un ratito con el tipo de panel. Depende para qué lo quieras, en qué, digo, incluso influye qué entorno, ¿no? Por ejemplo, algo que ya ha estado cambiando, pero que todavía es como que el pequeño talón de Aquiles del OLED, es que no es muy brillante. Ya hay unos que son muy brillantes, pero aún así micro LED les gana a muchos. Y, por ejemplo, justo algo que poca gente se pone a investigar es, quiero una tele y quiero que tenga este precio y quiero que sea 4K, ¿no? Y es como que, pero ¿para qué habitación la quieres? ¿Para qué tipo de uso? ¿Cuántas personas la van a ver? ¿La vas a ver nada más tú de frente? ¿Quieres verla en ángulo? ¿Quieres verla cómo, no? O sea, o quiero un monitor ¿para qué? ¿Para trabajar? ¿Para jugar? ¿Para hacer edición profesional? ¿O para qué? Entonces, justo resumiendo toda la información que ya tenemos, todo el enorme cuento que nos ha contado Eric, que la verdad es que al final nos da muchas armas para saber qué elegir y cómo elegirlo y por qué, pues vamos a resumirlo. ¿Para qué sirve cada tipo de panel?
Muy bien, pues a ver, para trabajar, la verdad es que, mira, o sea, si tú haces ofimática, trabajos así de escritora, cosas normalitas, sin grandes pretensiones, enviar mails, cualquier panel, UVA, incluso un TN, pero incluso yo que un TN se ve ya muy feo incluso para hacer hojas de cálculo, un TN y un IPS LCD normalito, HLED de toda la vida, te va a ir bien, ¿ok? Para consumir contenido, sí te recomendaría un panel IPS. Yo sé que los negros van a flanquear un poquito, pero yo, y bueno, esto es a título personal, por esta cuestión cinematográfica que les digo que casi es muy raro un filmmaker, un director que diga esto es totalmente negro y que además técnicamente es muy difícil de lograr. Incluso hay videojuegos de terror donde el autor no busca que el videojuego se vea completamente oscuro, sino siempre hay como un gris verdoso, un gris más tirando naranja, un gris azulino. O sea, para consumir contenido no necesitas el negro absoluto. Siempre es bueno, sí. Pero para un consumo casual, cualquier panel IPS va a ir perfecto, ¿ok? Y para eso cualquier tele, Edge LED, Direct, Full, Mini LED, vas a estar más que sobrado. Incluso yo te diría Direct o Edge. Ya, no te compliques más la vida. Ahora, si es para jugar, ahí ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque tanto el Mini LED como el OLED te van a dar tiempos de respuesta más rápidos, mejores colores, etc. Y bueno, si buscas un panel en un monitor, pues para juegos competitivos, TN o VA, VA de preferencia, o un buen IPS, pero que sea rápido, que suelen ser más caros, entonces también depende del presupuesto. Pero si dices, mira, yo juego, lo disfruto y no me importa tanto la calidad visual, sino priorizo fotogramas, que tenga buena velocidad, etcétera, muchos hercios, un panel UVA, con eso la vas a armar. Y ahora si dices, ok, yo trabajo con fotos, videos, todo lo audiovisual, bueno, aquí es más complicado. ¿Por qué? Porque incluso para edición, un buen panel IPS es bueno. Hay paneles IPS que son realmente buenos. Normalmente cuando uno edita foto o video, no usa como la visión de principal referente, sino que se usa un vectorscopio o un menú. Ah, se me fue el nombre ahorita de cómo se llama. Bueno, aparte de las curvas RGB, el vectorscopio y las ondas de luz, donde tú puedes ver técnicamente si tu imagen está bien afinada. Entonces, por eso un panel IPS es ideal. Un UVA, imagínate, olvídate. Porque, pues sí, necesitamos ver que se vea bonito, evidentemente. Pero también necesitamos, pues, utilizar otras herramientas. Entonces, un panel IPS te vale. De hecho, yo en el trabajo utilizo un Ultra Fine de LG, que es un panel 4K, que es bien calibrado, se ve muy bien. Pero incluso hay paneles OLED que son lo ideal, son una maravilla. Mi favorito es el Asus ProArt OLED. Es carísimo, es caro de narices. Pero es un panel 4K OLED 27 pulgadas. Hermoso, hermoso. Ese es increíble. Y por ejemplo, pues ya pantallas más profesionales como la Studio Display de Apple o la XDR Pro son IPS. No son mini LED ni OLED, son IPS. Costarían 4 veces más si fueran OLED. Pero no necesitan ser OLED, porque tienen mucho software detrás que ayudan a que funcione como un panel profesional. Incluso, por ejemplo, la pantalla de los MacBook Pro, pues es micro OLED, por eso mismo. Porque es una tecnología muy precisa, con un muy buen tratamiento de color, y con eso puedes tirar. Entonces, no necesitas OLED forzosamente. Incluso, yo añadiría una categoría. Si consumes contenido, pero eres un neófito, no, pero neófito es alguien que no sabe. Eres un sibarita de la imagen. Eres un sibarita del gaming. Dices, quiero lo mejor, mini LED u OLED. De preferencia OLED. OLED siempre, pero por precio, si eres muy sensible al precio, mini LED siempre es como ese escalón debajo que está súper bien. Pero si dices, mira, tengo mi lanita ahorrada o me puedo permitir un buen panel OLED, ya, ¿qué esperas? Cómprate un panel de LG, cómprate un panel de Samsung, que son los que tienen más experiencia haciendo paneles OLED, y con eso vas a tirar pa'lante. Entonces, esta sería más o menos como mi ajuste, mi sección, ya cada quien verá su presupuesto, pero es que con OLED, ya a estas alturas, o sea, si te lo puedes permitir, ya casi no hay falla, es lo mejor que nos podemos permitir por ahora.
Muy bien, a ver, duda ahí, nada más por mera curiosidad.
A ver, échale.
Dices que los expertos o los que tienen más experiencia en OLED son LG y Samsung.
No, Sony.
Ah, Ajá. Tenía esa duda, porque ya está contradiciendo, según yo, justo era
Sony. ¿Dije Samsung en vez de Sony? No, dije sí. Sony. Ajá. Sí.
No, yo escuché Samsung.
Ah, caray. Pues a ver, ahí nos...
No, solo para corroborar.
Sí, no, no. Sí. O sea, LG este año cumple 11 años con OLED y Sony me parece que 6. Entonces, sí, sí hay como ahí un tiempito de diferencia. Pero incluso, pues, los paneles OLED de Sony, los probé LG. Y los de Samsung, que apenas van a ser 2 añitos, también los probé LG. La cuestión, pues, ya es en el tratamiento de software y esas cosas. Pero un día vayan a una tienda y vean un OLED Samsung, vean un OLED LG o Sony y se nota mucho la diferencia de colores. Los paneles de Samsung OLED se ven como rosados. De hecho, el negro ni siquiera se ve negro, negro. Se ve como gris y como si tuviera ahí ruidito blanco estática. O sea, no se ve bien. Y en cambio, si ves un OLED Sony o un OLED LG, la imagen es, pues, tal cual, perfecta, básicamente. Entonces tengan eso mucho en cuenta. Y que aparte, los OLED de Samsung tienen el One Connect, que es justo esta caja, que es el cerebro que está por fuera. Y si se te quiebra el cable del One Connect, mira, diríamos acá, mam... Porque, híjoles, ¿cuánto te va a costar reemplazar el One Connect?
Sí, claro.
Y pues, como dices, una tele un poquito más gordita que lo tenga todo integrado, no hay problema. Es más, mira, si hasta te lo puedes permitir, te compras una OLED G de LG y es una tele que es finisísima. O sea, no tiene esta pancita por detrás. Y tiene este diseño galería que tiene un bracket especial que ya te lo incluyen en la caja. Y queda prácticamente pegada a la pared. Porque los cables por detrás corren como en una canaleta que ya viene incluida con el TV. Entonces ya nada más empotras tu TV. Te pones una repisita, haces unos hoyitos en la pared. Conectas ahí tu consola y todo. Y tienes tu tele así como de galería y puesta. A diferencia, por ejemplo, de las de Frame y eso de Samsung, que tienen el cerebro por fuera. Tienes este riesgo de que pase algo, sí, con el cable. Bueno, pues, ¿qué les digo? Pero, o sea, hay para todos los presupuestos. OLED puede ser relativamente barato en ofertas y liquidaciones o muy, muy, muy caro. O sea, hay televisores de 83 pulgadas OLED que, pues, ¿qué les digo? Casi de a $50 la pulgada. Ya hay cada quien sabrá qué es lo que puede comprar. Yo me conformaría con hasta una de 43 pulgadas, ¿qué les digo? Para jugar bien, pero sí, bueno, ya es otra cosa.
Se antoja una de esas de LG, la C3 de 42. Sí. Pero bueno, pues la verdad es que ha sido un episodiazo. La verdad, bueno, sí, yo sí me siento, pero no siento que se aprendí algo. Espero que tú, que nos estás escuchando, también. Y pues creo que eso es todo por el día de hoy. De nuevo, creo que es de los episodios más técnicos que van a escuchar en Todo Lógico, si no es que el que más. Pero era justo y necesario. Era nuestro deber y salvación.
Sí, caray.
Y pues no sé si tengas algo más que añadir a todo esto.
No, hombre, pues que estudienlo, escúchenlo varias veces. Gracias por llegar hasta aquí, pero sí repásenlo, porque esto es muy complicado de aprender. Aquí tienen como la mar de información. Vean videos también, complementense. Y sobre todo, hagan compras inteligentes, porque los TV son caros. Y pues, o sea, ya les se los he dicho, hay marcas que son menos duraderas que otras. Y analicen bien. Pero sobre todo, vayan a ver, dense una vuelta en las tiendas, ahorren y pues vayan a ver los modelos, vean cuál les gusta más. Escuchen al promotor también. Los promotores también suelen estar bien entrenados para dar las demostraciones. Y si llegan a tener alguna duda técnica, ya saben, mándenos un mensaje en Telegram. Me pueden mandar a mí también un mensaje por ahí en el canal. Van a encontrar algún comentario mío, ahí está mi usuario. Pueden preguntarme personalmente y yo con mucho gusto pues les doy la info que necesiten. Así que pues nada, un abrazote. Gracias por sobrevivir este episodio pesado, con mucha info, pero espero yo que les ayude muchísimo.
Sí, desde el final esa es la idea, que entendamos qué onda con todo este rollo. Y pues nada, muchas gracias, Eric, por venir, por regalarnos un poquito de tu tiempo. En esta ocasión, ahora sí, pues el podcast fue casi todo tuyo, justo porque me daba mucha curiosidad que nos explicaras todo esto. Y bueno, pues nos estaremos viendo en episodios futuros ya un poco más tranquilones, más recreativos, menos técnicos, porque ya sabes que esto es Todo Lógico, donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo,
de todo un poco.
cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente programa.
Chao, chao.